This is March 23rd, 10 a.m., the newcomer welcome session in the Canyon Room.
Good morning, everyone.
Buenos días a todos. Antes de empezar con la sesión de recién llegados, tenemos traducción simultánea en esta sala, de modo que si desean ir a buscar auriculares, están allí al fondo de la sala. Tenemos inglés, francés, español y chino. De modo que si quieren buscar los auriculares, vayan allí al costado y vamos a comenzar en unos minutos.
Once again, good.
Una vez más, buenos días a todos. Esta es una sesión muy diferente, de modo que vamos a empezar así. Es una sesión en donde inspiramos profundamente, exhalamos y nos relajamos durante las próximas dos horas. Así que buenos días a todos. Fantástico. Yo soy Janice Dumas-Lang. Soy gerente del programa de becarios y de recién llegados de la ICANN. Estoy aquí hace 7 años. Hace 7 años yo estaba en el lugar de ustedes. Yo era la recién llegada. Yo era la que buscaba consejos, mentores, alguien que me abriera las puertas y que me diera un poco de consejo y guía. Este programa se formalizó en el año 2011... para hacer precisamente eso, para asegurar que todos aquellos que quieran venir a una reunión de la ICANN puedan venir, sentirse bienvenidos, comenzar a aprender acerca de la ICANN a un nivel que les resulte cómodo. Estamos aquí para ir guiándolos por los distintos pasos necesarios para sobrevivir a esta semana de la ICANN. Hoy vamos a dividirnos el día en dos partes, la mañana de 10 a 12. Vamos a establecer las bases para esta experiencia. Vamos a explicar, en primer lugar, qué es la ICANN. Venimos aquí de muchos sectores diferentes, distintos países, regiones. Ustedes vienen con distintos conceptos e ideas, dependiendo de si trabajan en gobernanza de Internet, en el sector académico, en los campos técnicos. Por lo tanto, vienen con una distinta perspectiva de qué es la ICANN. Esta mañana, entonces, vamos a tener dos representantes de la región de Asia-Pacífico, el vicepresidente de Australasia, Asia-Pacífico y el vicepresidente de Asia para el equipo de múltiples partes interesadas. Y vamos a hablar acerca del ecosistema de Internet, gobernanza de Internet, dónde encaja ICANN dentro de ese sistema. Y luego vamos a hablar acerca del modelo de múltiples partes interesadas, que es la forma en que trabajamos nosotros aquí en la ICANN. Vamos a hacer eso a la mañana y vamos a sentar las bases para el resto del día. Luego volveremos a la tarde para hablar acerca de lo que nosotros llamamos los pilares de la ICANN, el trabajo que debemos hacer por mandato. Este es un lugar en donde hay muchos malos entendidos acerca de qué hace la ICANN. Vamos a aclarar esto, vamos a hablar acerca de nuestra política ascendente, vamos a hablar de seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema de nombres de dominio. Vamos a hablar acerca de qué significa tener competencia y alternativas en la operación de los nombres de dominio. Y luego vamos a ver la semana de reuniones de la ICANN para que ustedes entiendan cómo establecer su propia agenda, una agenda que a ustedes les resulte. Y luego los vamos a hacer comenzar este mundo o iniciarse en este mundo de la ICANN. En primer lugar, vamos a escuchar una bienvenida de nuestro presidente y CEO Fadi Shehadi. Hola. Es un placer para mí darles la bienvenida esta mañana antes de empezar esta semana en ICANN 49. Quiero decirles que en mi primera reunión, cuando yo llegué a Praga, hace ya casi 2 años, honestamente estaba muy perdido, hasta que un grupo de miembros de la ICANN me llevó y empezó a caminar conmigo y a explicarme y a llevarme a las distintas sesiones, y marcó toda una diferencia. La ICANN puede ser abrumadora. Ocurren muchas cosas al mismo tiempo, hay muchas sesiones, muchas personas que están aquí desde hace mucho tiempo. Y como recién llegado, yo estaba muy ansioso por participar, por empezar a participar en los procesos clave y los eventos clave que conforman la ICANN. Ustedes están en la reunión en donde se desarrollan todas estas grandes actividades de la ICANN. Es acá en donde pasan las cosas. Es muy importante que ustedes sepan que nosotros estamos acá para que esto sea lo más fácil posible para ustedes, de modo tal que puedan participar plenamente y aportar el máximo a la ICANN y también llevarse el máximo de las actividades de la ICANN. Este es un camino de 2 vías. Por eso estamos contentos de tenerlos acá. Bienvenidos a la ICANN. Saquen el máximo provecho y asegúrense, si nos ven, a los miembros del personal de la ICANN, de detenernos durante la conferencia, de hacernos preguntas, de darnos sus ideas. Las necesitamos. Es así como opera la ICANN y por eso estamos contentos de tenerlos acá. Que tengan una semana fantástica. Nos vemos mañana en la ceremonia de bienvenida y en las distintas actividades a medida que transcurra la semana. Muchas gracias. Fadi prepara una bienvenida personalizada para cada una de las reuniones de la ICANN. Esto no es una grabación que se hizo en Durban, en Buenos Aires. Fadi llegó como recién llegado, él también, y él considera firmemente que las personas a las que yo estoy mirando ahora desde mi perspectiva son el próximo grupo de participantes involucrados, son las voces de las regiones y los países que quizás todavía no escuchamos. Su pasión es sincera, real. Mi experiencia con Fadi en el último año y medio ha sido enriquecedora, sorprendente. Él tiene una visión de liderazgo para la ICANN, como todos los CEOs de todas las empresas, y nosotros como personal y como comunidad nos esforzamos mucho por seguirle el ritmo, por seguirlo. Él se mueve muy rápidamente. No sé si alguien ha viajado tanto como él en el último año y medio por todo el mundo, con un propósito y con gran dedicación para llegar a todos los países, regiones y áreas en donde está presente Internet, para asegurarse de que la experiencia de ustedes llegue al mundo de la ICANN. Por lo tanto, estoy muy contenta por el hecho de que él se tome el tiempo para darnos esta bienvenida. Cuando él dice que se acerca a él en los pasillos, lo dice con total sinceridad. El personal se vuelve loco con él en las reuniones porque nunca logran que llegue a tiempo a las reuniones. Es como una estrella de rock, pero él realmente quiere saludar a todos, dar la mano a todos. Si él les dice, es un placer conocerlos, espero verlos en la próxima reunión, vayan a verlo en la próxima reunión porque se va a acordar de ustedes y va a hablar con ustedes. En el registro y en el stand de la ICANN, tenemos las cintas para recién llegados. Algunos de los que vienen a registrarse dicen, no, gracias, yo no quiero ninguna cinta más, nada que me haga diferente. La cinta para recién llegados es algo que los miembros de la Junta, el personal senior, los líderes de la comunidad, reconocen como esta es una persona a la que tengo que acercarme, esta es una mano que tengo que dar. Es una forma de ingreso a nuestra comunidad, a nuestro personal, a Fadi, a Akram y el resto de los líderes globales. Por lo tanto, yo usaría la cinta recién llegados con todo orgullo. Si no la recibieron, vayan a buscarla en el stand, porque nuestro personal y nuestra comunidad realmente busca esa cinta verde para darle la bienvenida, para responder sus preguntas. A medida que transcurre el día, nuestras metas son muy simples. Queremos que esta sea una semana eficaz, exitosa para ustedes. Por lo tanto, queremos tomarnos el tiempo para hacerles las introducciones y presentaciones adecuadas, darles la base correcta para que ustedes tengan una primera reunión muy exitosa. Si luego vuelven por segunda vez, si ustedes están aquí por segunda vez, esta será una actualización acerca de esta semana que es una locura. Queremos que entiendan la estructura de la ICANN. No información de segunda mano, sino información de primera mano, y queremos que también se involucren en la estructura de la ICANN, y es lo que están haciendo al estar acá. El programa de recién llegados les brinda acceso al programa de ex becarios y de becarios. Este programa también es un ingreso rápido al mundo de la ICANN. Surge a partir de una solicitud online. La próxima solicitud tendrá lugar en abril, la encontrarán en nuestro sitio web en ICANN-participate-fellowship. Y el programa de becarios ofrece los gastos para cubrir el avión, hotel y viáticos, y les brinda la oportunidad de atravesar una semana con toda la experiencia de ICANN, con reuniones a la mañana, la oportunidad de reunirse con los presidentes de las organizaciones de apoyo y comités asesores de la ICANN. Esta experiencia para recién llegados es lo mejor que podemos hacer para llegar a un grupo amplio de personas. Hoy vamos a condensar todo en un solo día, pero los ex becarios se ofrecen como voluntarios en el stand de la ICANN para compartir esta experiencia con ustedes, para darles los consejos, guías, para actuar como mentores y para darles a ustedes lo que ellos recibieron y que quieren compartir con ustedes. Así que pasen por el stand, está frente al stand de registro, pasen en cualquier momento durante el horario de registro de 8 a 5 de la tarde todos los días hasta el miércoles, las veces que quieran, y ellos los ayudarán a organizar su cronograma, su agenda y darles el consejo que necesiten. Y finalmente, queremos que ustedes salgan en una mejor situación de la que entraron. Acá no hacemos milagros, esto no es ciencia nuclear. Todos estamos acá esta semana, hay 220 sesiones durante toda la semana, todos estamos aquí con el mismo fin. Queremos asegurarnos de que una vez que ustedes salgan de acá, entiendan mejor las cosas, se sientan más seguros con respecto a los conocimientos que ustedes tienen. Queremos que estén dispuestos a entrar en el sitio de la ICANN y obtener más información aún. Y esperamos que con el tiempo encuentren su lugar dentro de la comunidad de la ICANN. Yo muchas veces le digo a la gente que no hace falta que estés en una reunión de la ICANN para ser un miembro activo de la comunidad ICANN. Pueden participar en forma remota si es que no pueden asistir. Pueden tener blogs sobre ICANN, pueden participar en el foro público acerca de las políticas, acerca del trabajo de la ICANN. Hay muchas formas diferentes de participar en ICANN y estamos aquí para compartir con ustedes todas estas formas y esperamos para que ustedes sigan trabajando con nosotros durante mucho tiempo. A partir de mi experiencia, puedo decirles que yo me sentía como este oso. La experiencia para mí fue muy difícil y yo era parte del personal. Cuando uno empieza a tratar de entender cómo utilizar tu experiencia, cuando ve la cantidad de sesiones, cuando uno ve las siglas, los términos que no entiende, cuando abrimos puertas, entramos en salas y nos parece que volvemos a la época de la secundaria en donde somos el nuevo en la escuela y todo el mundo se da vuelta para mirarnos y nos sentimos, ¿qué estoy haciendo acá? Yo pasé por esa experiencia, yo sé lo que se siente. Y por eso, un par de años después, cuando me dieron la oportunidad, me uní a otras personas dentro de la ICANN para desarrollar este programa. Yo no quiero que nadie se sienta así cuando viene una reunión de la ICANN. Las puertas están abiertas para todos ustedes. Las únicas puertas cerradas son aquellos momentos en donde las comunidades necesitan cerrar la puerta para tener debates internos, para llegar a un consenso, para llegar a un punto de vista en común para presentar al Consejo o a la Junta. Entonces, cuando ven una C al lado del nombre de una sesión, significa cerrado. No se sientan excluidos. Entiendan que esas personas se están cerrando hacia adentro por un motivo en particular. Y un día ustedes van a formar parte de ese grupo que trabaja a puertas cerradas y ustedes van a trabajar para desarrollar un consenso y trabajar con la comunidad. Entonces, es una experiencia muy singular. El lenguaje es extraño. Y cuando tengan más experiencia en ICANN, van a querer utilizar cada vez más las siglas. Uno se siente que usa las siglas y que confunde a todo el mundo. Nosotros utilizamos las siglas todo el tiempo. Desarrollamos algo que se llama Quizlet. Quizlet incluye las distintas siglas que utilizamos. Vamos entonces a contarles el secreto. En el stand de la ICANN hay un conjunto de una serie de tarjetas de negocios que dicen Quizlet y tiene un código de barras. Tomen esa tarjeta. Pueden escanearlo si tienen con qué hacerlo o pueden ingresar el URL. Vayan a Quizlet, vayan a ICANN Language y se les van a abrir las puertas a todas las siglas que van a ir escuchando esta semana. Entonces, cada vez que estén en una sesión y estén confundidos y no entiendan lo que se está diciendo, pueden buscar la sigla y ver a qué se refiere. Lo que me pasó a mí en San Juan es que sentía que todos conocían a alguien. En los pasillos, en las sesiones, en el almuerzo, parecía que todos tenían con quién estar menos yo. Una de las cosas que queremos hacer en esta experiencia de recién llegados es que ustedes entiendan que hay muchos otros que están en la misma situación que ustedes. Y hay muchas personas que viajan solos, que llegan solos aquí como recién llegados. Así que no duden, y esa cinta verde los va a ayudar, no duden en acercarse a alguien para que vaya a una sesión con ustedes, que almuerce con ustedes o que cene con ustedes. Es una semana muy larga para estar solos. Entonces, en la experiencia de recién llegados, hacemos que todos se unan y partan del mismo punto de partida. Y una vez más, deténganse en el stand. Los ex becarios no tienen ningún problema en ayudarlos. Son buenos líderes. No les molesta acompañarlos y estar con ustedes. Un poco más tarde, esta tarde, vamos a ver cómo recorrer el laberinto de la ICANN como recién llegados. Vamos a explicarles antes de que salgan de acá cómo atravesar estas sesiones y cuáles son las sesiones interesantes para recién llegados. Pero el resto de la mañana, nuestro vicepresidente de Asia y de Australasia, nuestros presidentes van a tomar la palabra. Ellos les van a explicar, tal como dijimos antes, cuáles son los pasos que hay que llevar dentro de la ICANN y del ecosistema de Internet, y les van a explicar cómo funciona la ICANN. Pero lo que quiero que sepan es lo siguiente. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento, tenemos dos micrófonos que les vamos a acercar. Esta no es la clase de sesiones en donde nosotros hablamos durante una hora y media seguida. No estamos aquí para eso. Estamos acá para que ustedes inspiren profundamente, se relajen, siéntanse como si estuvieran en el living de sus casas y los invitamos a aprender algo que nosotros sabemos y que queremos que ustedes aprendan. Esto solo se puede hacer haciendo preguntas. No existen las preguntas tontas. Este es un lugar en donde pueden preguntar cualquier cosa con total seguridad. Y sabemos que hay personas acá que son totalmente nuevas. Hay personas que ya están participando en la comunidad de la ICANN, pero es la primera vez que vienen a esta reunión. Hay distintos niveles de experiencia y conocimientos en esta sala. Sabemos esto porque hicimos estas sesiones muchas veces. Pero debido a eso, vamos a empezar a hablarles a un nivel básico. Si ustedes conocen esa información y quieren información adicional, levanten la mano y digan, esa parte ya la entendí, pero díganme cuáles son los próximos pasos, cómo continúa esto. O están superando mis conocimientos. ¿Podría explicarme a qué se refiere con esa palabra, con lo que usted acaba de decir? Queremos que esta sesión sea interactiva. No queremos un público que nos mira a nosotros y nosotros los miramos a ustedes. Queremos que sea interactivo. Háganos las preguntas y háganos las preguntas difíciles. ¿Qué está pasando en la gobernanza de Internet en este momento? ¿Qué está pasando en todos los debates acerca de la IANA. Esta es información pertinente. Vamos a hablar acerca de la IANA esta tarde con un miembro del equipo de la IANA. Por tanto, podrán hacer todas estas preguntas a la tarde a los miembros del equipo de la IANA acerca de las funciones de la IANA y qué va a ocurrir de aquí en adelante. Pero de lo contrario, hagan todas las preguntas posibles. Nosotros los vamos a ir llevando. No sean tímidos, participen. Los micrófonos están disponibles. Hagan las preguntas. Habiendo dicho esto, caballero, les doy la palabra a ustedes. Y díganos, por favor, si quieren que participemos. Yo soy Quick, representante de la ICANN en la región de Asia. Y aquí está Xavi, mi colega, que se ocupa. Bueno, él se va a presentar a sí mismo, pero él se ocupa de Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico. En primer lugar, quiero darles una cálida bienvenida a Singapur. Yo soy de Singapur. Estoy muy entusiasmado por ver a tantas personas de todo el mundo presentes en nuestra pequeña ciudad para esta serie de reuniones. Si están aquí desde hace mucho, si forman parte de la comunidad de la ICANN, sabrán que muchas veces uno se encuentra en esta clase de salas donde hay poca luz, donde no hay luz natural, pero espero que en el transcurso de la semana van a tener tiempo también para salir a ver la ciudad, porque la ICANN organiza sus reuniones en todo el mundo para que podamos tener mayores puntos de contacto con todos los participantes y, francamente, creo que todos deberían participar porque Internet llega a, esperamos todos, aunque todavía no llegamos a ese punto, llega a muchas personas y, honestamente, todos aquellos que participan en Internet deberían tener la oportunidad de realizar comentarios, críticas o ayudarnos en este proceso en el que hablamos acerca de las políticas de Internet. Vamos a comenzar entonces con una anécdota personal. Como persona, yo me enojo muy fácilmente. La mayoría de ustedes seguramente viajaron mucho y a mí me hacen enojar cosas pequeñas como ¿por qué no podemos decidir como comunidad global de qué lado de la calle tenemos que manejar? En algunas ciudades me da miedo manejar. ¿Por qué no podemos simplemente decidir libremente como mundo de qué lado vamos a manejar o conducir? El tema de los enchufes eléctricos, ¿por qué no podemos tener algo universal, un enchufe universal, para que yo tenga que llevar solamente un enchufe? Pero alguien que viaja mucho, como alguien que viaja mucho, lo que a mí me tranquiliza es que la mayor parte del tiempo, en general, la experiencia de Internet que suelo tener, independientemente de dónde esté, en qué parte del mundo, es la misma. Y esto es muy valioso. La mayoría de nosotros damos por sentado que, bueno, saco mi teléfono, saco mi laptop, me fijo qué están haciendo mis amigos, estoy en Facebook, mis amigos quizás viven en otra parte del mundo. Nosotros damos estas cosas por sentado, pero estas cosas ocurren solamente porque existe un proceso que desarrolla normas universales en todo el mundo.
Y el lujo que tenemos ahora en las formas en las que hacemos transacciones, nos comunicamos y aprendemos sobre el mundo de Internet tiene la premisa de estos estándares. Por eso voy a pasar ahora al tema central de lo que Janice me pidió que hable. Y esto tiene que ver con el ecosistema de Internet. Internet, como nosotros la conocemos hoy, es exitosa debido a los estándares técnicos abiertos. Si hay distintas jurisdicciones que deciden sobre distintos estándares, nosotros volvemos al tema de los enchufes. Es decir, que tenemos procesos libremente accesibles, desarrollo, etcétera. Pero la parte importante es lo último, que tengamos una gobernanza colaborativa y transparente. Yo estoy acá desde hace solo 7 meses y en mis vidas anteriores pasé varias negociaciones entre las distintas partes, las conferencias globales, y no he visto nada como el modelo de ICANN, que sea tan abierto y tan inclusivo, donde el registro sea gratuito. Si uno no puede ir al lugar, el equipo de Janice tiene becas, hay participación remota que funciona muy bien. Nunca vi nada parecido, la verdad. Y me emociona que tengamos a todos ustedes aquí, que ustedes van a ser esta nueva sangre y que vayan a difundir lo que nosotros hacemos. Nosotros necesitamos personas que precisamente difundan y que demuestren que estas cosas son posibles con cualquier razón. Hemos hablado con gente que nos ha dicho que le gusta Internet tal como es, gente que dice que algunos procesos tienen que estar ahí para que esto suceda. Esta siguiente diapositiva da un poquito de miedo porque tiene muchas cosas, pero creo que es uno de los mejores intentos cuando hablamos del ecosistema de decir de qué estamos hablando. ICANN no maneja todo en el sistema. Se trata de un grupo de organizaciones, de personas y de procesos que le dan forma a la coordinación y a la gestión de Internet. Ahora, estos son organismos muy interdependientes. ICANN tiene un mandato muy específico que se relaciona con la zona raíz. Nosotros no hacemos contenidos, no gestionamos la capa de aplicaciones, no hacemos normas ni estándares. Y de este modo, ICANN es una de las muchas organizaciones que están allí. Ahora, en términos generales, las funciones de las distintas organizaciones incluyen la tecnología, las organizaciones de ingeniería. Cuando uno vaya yendo por las distintas salas en esta reunión, se va a escuchar mucho sobre el IETF, vamos a escuchar sobre los estándares, las normas técnicas, las ASPs y aquellas personas que son nuevas en este espacio también van a ver que hay muchos NOCs. Los llamamos NOX, son reuniones alrededor del mundo que debaten estos temas. Tenemos usuarios, tenemos educadores, formuladores de política, y todos nosotros durante los años hemos encontrado una forma de ritmo para establecer las distintas normas y administrar las funciones de Internet. Hay mucha coordinación, y el tipo de coordinación que nosotros disfrutamos actualmente entre los distintos organismos es algo que nosotros agradecemos mucho, y incluso podría decir que es frágil. Cuando vemos mañana, cuando estemos en la ceremonia de apertura, van a ver que hay colegas de los registros regionales de Internet, los RIRs, son amigos muy cercanos en la asignación de números IP. También vamos a ver a los colegas de la sociedad de Internet, también en estas salas. Todos ellos tienen un rol distinto y la forma en que se fueron generando estas relaciones es algo que nosotros agradecemos mucho y lo vamos a ir explicando a lo largo del día. Pero quiero saltar directamente a la siguiente diapositiva, donde hablamos sobre este paraguas tan grande que es parte del ecosistema, que tiene distintos jugadores, distintos actores. ¿Cuál es el rol entonces de ICANN? ICANN es responsable por la coordinación de los identificadores únicos de Internet para asegurar que Internet funcione, esta red de redes funcione de un modo estable, seguro, etc. Esta es mi última diapositiva, Nigel. La próxima es la tuya. Entonces, ¿qué significa cuando hablamos de estos identificadores únicos? Para que ustedes puedan llegar a un destino online, ya sea en una tableta, en un teléfono inteligente o en una computadora, tenemos que escribir una dirección, que puede ser un nombre o un número. Puede ser google.com o si no puede ser 195.22. Bueno, lo que sea la dirección IP. Estas direcciones tienen que ser únicas para que la computadora sepa a dónde encontrarla. ICANN es el organismo que coordina este conjunto único de identificadores. Y si no tuviésemos esta coordinación, no habría una Internet global. Si estos identificadores no fuesen únicos, y esto muchas veces sucede por actividades maliciosas, muchas veces a uno como usuario lo llevan a un lugar equivocado, y en ese caso el sistema, como lo sabemos, deja de funcionar. Por eso es importante saber que a pesar de todas sus operaciones, ICANN es el rol de ICANN es bastante pequeño. Nosotros estamos creciendo mucho, pero somos un grupo muy pequeño. Creo que somos un grupo de 250 personas para toda la operación. Y es importante saber que el staff, el personal de ICANN, no crea políticas. De hecho, nosotros apoyamos y hacemos búsquedas en la comunidad. queremos ser parte de este grupo. Y para determinar las políticas, lo queremos hacer de un modo ascendente. ¿Qué quiere decir este modo ascendente? Cuando ustedes vayan viendo las distintas salas en la semana, van a ver los comités asesores y las organizaciones de apoyo y van a ver que nosotros confiamos en la comunidad para generar estas políticas y también hay comités asesores para criticarlas. Piensen, por ejemplo, en el personal como personas que facilitan este proceso e implementan estos resultados. Y nuestro mandato es hacer que la competencia y la elección esté disponible de un modo seguro en este entorno. Un buen ejemplo de esto sería, acá van a ver ustedes en la diapositiva, que están los IDN. Esos son los nombres de dominios internacionalizados. Esto significa que si ustedes quieren escribir un URL, un nombre de dominio, no necesariamente tiene que ser en un script, en una cadena de caracteres latinos. Podría ser en chino, en cirílico, en árabe, en uno de los múltiples idiomas que se hablan en la India. Y esta idea surgió a partir de la comunidad. No fue el personal de ICANN que decidió esto es lo que queremos hacer, sino que esto vino del comité asesor at large, por ejemplo. Cuando ustedes sean voluntarios o miembros de este grupo, si eligen participar en el proceso, van a estar impulsando verdaderas políticas que van a ir emergiendo. Muchas personas a veces piensan que nuestro trabajo es estático, pero hay unas innovaciones muy dinámicas incluso dentro del espacio de nombres de dominio. Y todo esto es posible, y mi creencia personal es que Internet ha luchado durante los años y ha sobrevivido simplemente porque tenemos este mecanismo y tenemos una plataforma que nos permite que los estándares y las normas internacionales puedan ir emergiendo. Nigel, mi colega, es mi colega en Europa y él va a hablar un poco más sobre la estructura como la conocemos, la gobernanza de Internet. Así que le voy a pasar ahora el micrófono a Nigel. Habla Janice. Antes de seguir, cuando vemos esto en términos muy simples, esto es lo que hace ICANN. ¿Cuáles son las cosas que ICANN no hace? Bueno, ¿qué es lo que ICANN no hace? Habla Yu Chang Kwe. Hay cosas que no controlamos, como por ejemplo la forma en la que nos vamos impulsando por el mundo, porque ICANN siempre funciona del mismo modo. No controlamos los enchufes, porque de un modo un poco más serio. En el espacio de contenidos, ¿qué piensa el mundo sobre la privacidad o la protección de datos? ¿Qué piensa sobre la protección del copyright en el espacio de Internet? El debate sobre la neutralidad, ¿cuál es la responsabilidad que los proveedores de servicios de Internet tienen que brindar? ¿Cuáles son los servicios que los ISP tienen que tomar? Como parte del ecosistema, ICANN está muy interesada en que estos temas se mencionen, porque si bien su mandato dice que tenemos que asegurarnos de que no focalizamos en el trabajo que hacemos, esto nos lleva, y gracias Janice por mencionarlo, esto nos lleva a la gobernanza de Internet en su debate más global por los temas que tenemos que tener en cuenta. Por eso quería ahora darle la palabra a Nigel desde este momento. Habla Nigel. Hola. Me voy a sacar el saco, me parece. Habla Janice. No te dijimos que podía hacer un poco de calor. Habla Nigel. Buenas tardes a todos. ¿Hay alguien de Londres? No hay nadie de Londres. ¿Alguien de Escocia? ¿Alguien de Europa? Muy bien. Es bueno ver a alguien de Europa. Soy Nigel Hickson. No sé si eso es muy interesante. Soy uno de los miembros del equipo de participación de actores múltiples. Estoy cubriendo la parte de Bruselas en la Unión Europea y algunos otros países. Es muy bueno estar aquí con ustedes hoy. Venir a estas reuniones de ICANN siempre es difícil, la primera vez, yo lo reconozco. Pero espero que puedan sacar mucho de esta reunión y que traten de familiarizarse con algunos de los temas difíciles que están en nuestra agenda. está lleno de siglas, ¿no? Les voy a dar algunos más todavía, pero se los voy a ir explicando. Y después de 10 minutos vamos a hacer una pruebita para ver si se los acuerdan. ¿Cuál es el rol de ICANN en la gobernanza de Internet? ¿Y qué es la gobernanza de Internet? Podríamos dedicarle horas hablando de esto. Es útil dividirlo. Hay dos tipos de gobernanza de Internet. Está la gobernanza de Internet, es decir, de los que no están involucrados, es un área como la que estábamos explicando. Es la parte de las direcciones, de los nombres, de los números, la gente que gestiona los TLDs, ya sea de códigos de país o genéricos. Ahí es donde está la gobernanza de Internet. Y después está la gobernanza sobre Internet. Las cuestiones, las de política pública, los otros problemas que van surgiendo en Internet. Hablamos del contenido, de la privacidad, de la protección de los niños, de la ciberseguridad, del fraude, de la propiedad intelectual y su protección. Esos son los temas, los asuntos que hay en Internet. Algunos de estos asuntos, si no somos expertos, no nos afectan, pero a veces esos temas sí nos afectan porque nosotros estamos preocupados sobre la ciberseguridad. Esta es una de nuestras misiones, hacer que Internet sea segura y flexible. Estamos preocupados por la neutralidad en Internet porque la Internet abierta es tan importante para nosotros. Que tengamos una sola Internet abierta es lo que nos despierta cada mañana. Estos son algunos de los temas importantes que nos afectan. Por eso voy a hablar un poco sobre la gobernanza de Internet y qué es lo que está ocurriendo en este momento. Estamos en una etapa crítica de la gobernanza de Internet y sé que la gente usa demasiado la palabra crítico, pero la gobernanza de Internet es algo que se discute, que se debate. Presidentes, primeros ministros, son todas personas que discuten de Internet y para mí es increíble. Para alguien como yo, que tiene mi edad, yo hace 15 años no podría lograr que un primer ministro del Reino Unido pusiera a hablar de Internet. No hablemos de la gobernanza. Decía, no, vamos a hablar de otra cosa, de algo más importante. Y lo mismo seguramente pasaba en los países de ustedes. Internet durante mucho tiempo no era visto como algo importante, era visto como algo para los nerds, para los geeks. Era como algo lleno de pornografía y de cosas terribles. Pero ahora, por supuesto, Internet es fundamental para la formulación de políticas y para muchas otras cosas. Y la gobernanza de Internet se está convirtiendo en algo importante. Y por eso estamos en una etapa crítica. Hay varias vías en nuestro interés en la gobernanza por Internet. Voy a tratar de mencionarlos brevemente y sé que hay algunas siglas, pero las pueden ir viendo después. Vamos entonces a ver la primera vía. Acá está, otra vez, un montón de siglas desde el principio. El primero es el Foro de Gobernanza de Internet. ¿Quién escuchó hablar de eso, del IGF? Veo varios. El Foro de Gobernanza de Internet es algo fantástico, porque es una reunión, básicamente, un foro, donde todos los años cualquier persona puede venir y hablar de cuestiones de Internet. El Foro de Gobernanza de Internet fue creado desde la agenda de la WCIS, o la Wicket, que en 2003 o 2005, algunos de ustedes quizás lo recuerden, había algo que se llamaba la Cumbre Mundial sobre la Gobernanza de Internet, organizada por la ONU y la ITU, que fue algo que nosotros pudimos ir produciendo. No generamos una agenda, pero produjimos una agenda que se llamó la Agenda de Túnez. ¿Y por qué creen que se llamó así? Bueno, no se hizo en Oslo esta reunión, ¿no? La segunda de estas reuniones ocurrió en Túnez, por eso se llama la reunión de Túnez. Y esa agenda creó lo que nosotros llamamos el Foro de Gobernanza de Internet. Como dije, es la discusión fundamental y es increíble porque logra que todos se reúnan, todos estamos al mismo nivel, los gobiernos, las empresas, la academia, los parlamentarios, todos se reúnen y hablan de los temas importantes. La última fue en Bali. ¿Hay alguien acá que sea de Bali? Eso fue fantástico, ir ahí. No pude nadar mucho, pero bueno, el lugar está buenísimo. Y este año va a ser en Estambul en septiembre. El Foro de Gobernanza de Internet es muy importante porque es la ocasión en la que todo el mundo puede hablar de estos temas. Luego tenemos la conferencia de Brasil, que seguramente ustedes escucharon. No voy a entrar en mucho detalle porque van a escuchar un poco más durante la semana en alguna de las sesiones. Pero la conferencia de Brasil, que va a ocurrir el próximo mes, no falta tanto, es una conferencia donde el presidente de Brasil, ¿hay alguien acá de Brasil? Ah, es un país chiquito, no tiene mucha importancia. La presidenta de Brasil ha llamado a que se haga esta reunión para hablar sobre el futuro de la gobernanza de Internet. Ha convocado a esta reunión porque es un tema muy importante por razones de vigilancia, etcétera. Pero es una oportunidad, cualquiera sea la razón, es una oportunidad de que la gente se reúna para discutir el futuro de la gobernanza de Internet. Esta es una vía. Y luego hay un panel que ICANN generó, un panel de alto nivel sobre la gobernanza de Internet, y está generando un documento como aporte a esta conferencia. Hay 168 países que van a ir que van a asistir a esta conferencia. Y la segunda vía es la vía de la ONU, Ustedes saben, la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Esto es bastante fácil. La vía de la ONU es importante porque en el año 2003 y 2005 hablamos de esta cumbre mundial sobre la sociedad de la información, la CMSI. Un organismo como la ONU representa a todos los gobiernos del mundo que tienen un interés en Internet. Y por supuesto tienen un interés porque les importa cómo se gobierna, cómo se gestiona Internet. Y el último punto es la revisión de la agenda de Túnez. Esta cumbre ocurrió en el año 2005 y hubo algunas cosas en esta agenda donde se dijo, bueno, vamos a tener una revisión de acá a 10 años. Es bueno tener políticas y gente que hace la política, pero si creamos algo, lo vamos a tener que revisar de acá a 10 años. Y todos dicen, bueno, eso está bien porque ya cuando, digamos, falta mucho todavía para que pase eso en 10 años. Hay una revisión entonces que está ocurriendo acá de la agenda de Túnez. Hay un grupo de trabajo que se generó para revisar toda esta área de la gobernanza de Internet. E ICANN está involucrada en esta fase de preparación. Hubo una conferencia el año pasado que UNESCO convocó. Fue una conferencia de la UIT que ocurrió en junio de este año en Ginebra. Va a ocurrir en junio de este año y se va a revisar esta agenda WISIS y va a haber muchas otras cosas que van a ir ocurriendo. Hay bastante incertidumbre que yo fui reflejando acá sobre dónde va a ocurrir esta revisión final y si es que va a haber una reunión presidencial muy grande donde se van a reunir todos los líderes o si va a haber algo a nivel de trabajo. En general decimos que tiene que ser todo a nivel de trabajo porque queremos continuar este proceso que tenemos con este enfoque de múltiples partes interesadas. Queremos continuar con esta gobernanza de Internet del modo que se está haciendo. Y también hay otro grupo de trabajo que va ocurriendo a nivel de la ONU sobre la cooperación aumentada. La cooperación aumentada es algo que ustedes van a escuchar y tiene que ver con los gobiernos en un mejor trabajo en este espacio de gobierno de Internet. Los gobiernos fijan las políticas públicas y tienen una responsabilidad para con sus ciudadanos sobre estas políticas públicas. Y como ustedes saben, en el modelo de ICANN, yo acabo de venir de la reunión del GAC, que el Comité Asesor Gubernamental, que es el GAC, tiene más de 130 gobiernos representados en ese comité. Pero en otras áreas de la gobernanza de Internet, a veces los gobiernos no tienen suficientes aportes o no tienen... Bueno, esta es una de las cuestiones que van ocurriendo.
Y en tercer lugar tenemos la UIT. La vía de la UIT. Les prometí que esto iba a ser breve y esta es la última, la UIT. La Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Alguien estuvo en la UIT? ¿Escuchó hablar acerca de la UIT? Como Ginebra, lago, chocolate suizo, montañas, precio exorbitante para la cerveza. El café tiene precios increíbles. Starbucks. Uno entra en Starbucks con cambio y preguntan, ¿tiene tarjeta de crédito para pagar su café? Un precio increíble en Ginebra, pero es un lugar fantástico. Bueno, ¿por qué hablaba de Ginebra? Ah, porque la UIT está en Ginebra. Tiene 150 años de antigüedad. Va a cumplir 150 años el próximo año. Por lo tanto, eso es una buena excusa para una fiesta, ¿no es cierto? 150 años. es una organización que, por supuesto, ha sido responsable de las políticas de telecomunicaciones, de espectros, ha hecho un trabajo increíble a lo largo de los años, especialmente en espectros, satélites, coordinación de bandas y todo ese tipo de cosas. Trabajo con las empresas de telecomunicaciones, banda ancha. Desarrollan un trabajo muy importante, pero ha habido un debate, por supuesto, acerca de cuál es el rol de la UIT y cuál debería ser su rol en términos de la gobernanza de Internet. ¿Deberían tener un rol, una función de gestión? ¿Deberían supervisar el trabajo de la ICANN en términos de la distribución de nombres? ¿Deberían supervisar el trabajo de los URLs, la distribución de números de IP? Obviamente nosotros pensamos que no hace falta que tengan esa función, porque esa función la desarrolla de manera eficaz la ICANN, con ISO y otras organizaciones, pero es una pregunta legítima que debe plantearse y que se plantea periódicamente. En tercer punto, hay una conferencia muy importante que tendrá lugar a fin de año en Lausanne, y cada 4 años la UIT realiza esta reunión plenipotenciaria. Es una palabra fantástica, plenipotenciaria. Yo no sabía lo que significaba, pero la reunión plenipotenciaria es una reunión que tiene lugar cada 4 años, básicamente. Y es una reunión plenipotenciaria en donde la UIT tiene la oportunidad de sentarse, elegir nuevos funcionarios, hacer una revisión de lo que hace y pueden decir, bueno, hemos estado trabajando en telecomunicaciones en los últimos 150 años, ahora ocupémonos de los restaurantes o del esquí, ese tipo de cosas. Bueno, obviamente no van a hacer eso, pueden cambiar sus funciones, el espectro de su trabajo. En las reuniones plenipotenciarias se habla también de la gobernanza de Internet. Nosotros vamos a estar ahí y sostenemos junto con otros que en general la gobernanza de Internet tiene un éxito razonable en cuanto a la forma en que se gobierna Internet, URL, tras el trabajo de la ICANN, etcétera. Queremos tener una relación de trabajo con la UIT porque la UIT hace este trabajo importante sobre banda ancha, hace un trabajo importante en términos de seguridad informática y en temas de capacitación y educación. Por lo tanto, queremos tener una relación con ellos y, de hecho, tenemos una relación con ellos. Habiendo dicho esto, hay muchas cosas que están teniendo lugar al mismo tiempo en la ICANN y en la comunidad extendida. Y todos ustedes desempeñan un papel. Cada uno de ustedes desempeña un papel, no importa si proviene del sector académico, si son alumnos, si son funcionarios gubernamentales, si trabajan en una empresa, lo que fuera. Esto es lo maravilloso de Internet. Todos tenemos una voz y tenemos que utilizar esa voz para mantener este don precioso que tenemos, este regalo precioso que tenemos. Que tengan una semana fantástica, que la pasen bien. No sé si van a poder ver mucho de Singapur, pero disfruten la reunión de la ICANN. Muchas gracias. Habla Janice. Nigel, no me gusta cuando hablas porque yo nunca puedo hablar después de vos. Hablas con tanto entusiasmo. La energía de Nigel me encanta que venga a hablarles a los recién llegados, porque hace que sea divertido estar en esto. Y también señala el hecho de que hay algo muy simple. Internet somos todos nosotros. Todos tenemos una voz, y no solamente la voz de la ICANN, es la voz de la gobernanza de Internet. Y me encanta la forma en que Nigel habla acerca de la gobernanza de Internet y de Internet, porque tenemos distintas terminologías que nos ayudan a entender. Así que, una vez más, quisiera decirles a todos que si una pregunta, la haga. Pero que escuchen mucho esta semana. La terminología es tan importante. ¿En qué entorno se dicen las cosas? A veces la gente tiene mucha pasión y quiere hacer escuchar su voz, su opinión, no solamente su opinión individual, sino la opinión de una organización de apoyo o un comité asesor que representan. Por lo tanto, es fácil quedar enganchado y a veces la terminología puede malentenderse si la sacamos de contexto. Entonces, la transcripción de estas sesiones es muy importante para asegurarnos de que realmente entendamos las preguntas, los términos, en qué contexto se usaron esos términos. Pero un pequeño cambio de palabras puede significar mucho acá. absorban todo, pero hagan preguntas si hay algo que no entiendan. No den por sentado que si escucharon algo que les resulta raro, poco común, o si se utilizó una sigla que no entendieron y quieren ponerla en contexto, hagan preguntas. Nigel, muchísimas gracias. Si no hay preguntas, le voy a pedir a Sabenaka que continúe. Hay una pregunta ahí. Carol, ¿tiene el micrófono? Necesitamos que utilicen el micrófono para grabar y para la transcripción. Carol ya está preparada para la próxima pregunta, si es que alguien tiene alguna pregunta más. Tengo dos preguntas, de hecho, para estos dos caballeros. Una, ¿por qué dice que la función de la ICANN es la coordinación de los identificadores únicos? No dice la gestión. ¿Cuál es la diferencia entre coordinación y gestión? Porque yo leí algo que decía que la ICANN administra las direcciones, pero acá ustedes dicen que coordina. ¿Hay una diferencia sutil entre estas dos palabras? Mi pregunta en realidad creo que tiene que ver con cuál es la relación entre ICANN y los registros, las zonas raíz, los servidores de zona raíz. Y la segunda pregunta para el señor Nigel, espero pronunciar correctamente su nombre, es la siguiente. Creo que la UIT es un organismo especializado que depende de Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos partes? Porque usted lo dividió en tres partes. Por lo tanto, debería haber alguna diferencia. ¿Cuáles son las diferencias? Estas tres vías diferentes, ¿compiten entre sí? Estas serían mis preguntas. Dejaron callado, sin palabras, al panel. Habla Quek. Pensé que Nigel iba a continuar con el debate. Creo que utilizamos el término coordinación. En realidad lo que queremos es asegurarnos de que se entienda que en el trabajo de Internet, para que esta red de redes funcione, no hay un solo actor, es un concierto en el que toca la ICANN justo con otros. Por ejemplo, dentro de la zona raíz, cuando pensamos en las direcciones IP o la transición de IPv4 a IPv6, esto es algo que hace la ICANN y de lo que se preocupa con gran pasión, pero solo lo hacemos en coordinación con los registros regionales de Internet para la asignación real de las direcciones individuales de IP. Esto se hace en coordinación, en conjunto con los RIRs, y en el caso de una región, de nuestra región sería RPNIC. Esa sería mi respuesta a la pregunta. No sé si Nigel quiere agregar algo. Habla Nigel. Creo que Quek ya respondió la pregunta. Es interesante, ¿no? Gestión y coordinación, pero creo que coordinación es el término correcto, porque nosotros nos coordinamos junto con otros. Sí, también hay un trabajo de gestión involucrado, pero la coordinación, creo, es la palabra correcta. En términos de la UIT y Naciones Unidas, yo dividí esto en tres vías en forma arbitraria. Pero, por supuesto, usted tiene razón. La OIT es un organismo especializado, es el organismo especializado en telecomunicaciones en Naciones Unidas. Por lo tanto, es una parte intrínseca de la red de Naciones Unidas. Pero hay debates paralelos, porque mientras que la OIT habla sobre telecomunicaciones y tiene un mandato para ocuparse de estos temas, y esto, por supuesto, incluye temas como la seguridad informática, IPv6, spam y otros temas de los que ellos se ocupan, Naciones Unidas también tiene este abordaje de un nivel más alto institucional. Tenemos la Asamblea General de Naciones Unidas. Tenemos el grupo de trabajo sobre ciencia y tecnología, después tenemos un comité económico. Por lo tanto, hay un camino institucional que también se ocupa de los temas de gobernanza de Internet. Por lo tanto, hay muchas cosas que tienen lugar al mismo tiempo. una pregunta del público. Perdón, habla Janice, perdón que le interrumpa, pero ¿podría decir su nombre, por favor? Habla Gita Hareren, del Centro para Internet y Sociedad de Internet de India. Tengo una pregunta acerca de cuál es el papel que desempeñan los gobiernos en la ICANN. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de los sistemas de nombres de dominio o la gestión de los sistemas de nombres de dominio de lo que se ocupa ICANN, ¿qué hacen los gobiernos o tienen voz, especialmente con respecto a los temas de los nombres de dominio? ¿Qué pueden hacer los gobiernos en términos de la infraestructura básica de sus países? Quizás estoy mezclando una serie de temas, infraestructura de Internet y arquitectura de Internet, pero no estoy muy segura de cuál es la conexión entre estos temas. Habla Nigel. Quizás más adelante tengamos algunas diapositivas que explican un poco más la función del Comité Asesor Gubernamental. No es que estoy tratando de no responder la pregunta, pero si usted saliera y volviera a entrar, no es que Janice la deje salir, pero si usted fuera, creo que la reunión de al lado, ahí se encontraría con el Comité Asesor Gubernamental en acción. Los gobiernos se reúnen en la reunión de la ICANN y hablan acerca de muchas cuestiones y brindan asesoramiento a la Junta de la ICANN. A veces hay consenso. Dicen queremos X o queremos Y y luego la Junta de la ICANN tiene que escucharlos. 133 gobiernos están representados en el GAC. Sé que hay más que 133 gobiernos, pero de todas formas sigue siendo una cifra considerable. Van a escuchar hablar más acerca del GAC y cómo funciona. Con respecto a su pregunta acerca de la arquitectura y el rol dentro de la estructura de Internet, por así llamarlo. Los gobiernos pueden brindar asesoramiento sobre cualquier tema en particular, pueden brindar asesoramiento sobre GTLDs, o pueden brindar asesoramiento sobre IPv6, o sobre temas de seguridad informática, o temas relacionados con la función de la ICANN. Dentro del ámbito de la ICANN pueden brindar asesoramiento acerca de la estructura, si se trata de la arquitectura de red, si se trata de los proveedores de servicios de Internet, ese tipo de cosas, eso está fuera del rol de la ICANN, y ese debate tendría lugar en la UIT o en otros foros. Habla Janice. Creo que podemos continuar con Sabe. Buenos días a todos. Es un placer verlos a todos. En primer lugar, quisiera presentarme antes de pasar al próximo tema, que es ICANN y el modelo de múltiples partes interesadas. Yo soy Sabena Cabosea, represento al personal de la ICANN en Australia, Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico. En términos de participación, formamos parte del equipo de participación global y una de las razones por las cuales estamos acá, Quek y yo, es que nos ocupamos de la zona de Asia del Pacífico. Es bueno ver rostros nuevos en las reuniones de la ICANN. Hace 7 años yo también era nuevo, era recién llegado en la ICANN. Trabajaba para registro regional, APENIC, y antes, cuando empezábamos a trabajar, ICANN estaba formando estos grupos de participación global y asignaba enlaces. Nuestra función era representar a regiones que no estaban bien representadas en la ICANN para ver si podíamos compartir información acerca de la ICANN y generar conciencia y conocimientos acerca de lo que se habla en la ICANN y también ayudar a generar participación en esos países, en los miembros de las comunidades de esas regiones, para que vinieran a las reuniones de la ICANN. Participación es una de las cosas que ofrecemos acá. Pero la pregunta es, ¿cómo participamos en la ICANN? Tenemos estas reuniones que se celebran 3 veces por año en distintas partes del mundo y para nosotros es difícil ver cómo ir, cómo participar. Entonces, a partir de la información y los comentarios que recibimos, pudimos armar este programa de becarios que Jaris mencionó. Y a medida que fuimos recibiendo más recién llegados, entendimos que los recién llegados se pierden en la ICANN. Por eso es muy bueno tener estas sesiones en donde podemos hablar acerca de lo que hace la ICANN. Volviendo a la diapositiva, la ICANN es una organización del sector privado con múltiples partes interesadas que gestiona los recursos de Internet, como dijimos, por el bien público. La forma en que funciona es la siguiente. Dentro de la estructura de gobernanza, funciona tal como lo ven en pantalla. Tenemos el personal liderado por el presidente y CEO, y tenemos también las organizaciones de apoyo y los comités asesores y un grupo de enlace, y tenemos el GAC. En la estructura de la ICANN tenemos una junta con 21 miembros seleccionados de distintas organizaciones, organizaciones de apoyo y también comités asesores. La junta es una junta global. Cuando se eligen personas para formar parte de la junta directiva, aun si vienen de organizaciones de apoyo, comités asesores, representan a la ICANN como organización. Representan a la organización en general. Desde el punto de vista de la estructura de las organizaciones de apoyo, tenemos la organización de apoyo para direcciones formada por los 5 registros regionales de Internet. Para esta región tenemos APENIC. En la región de África tenemos AFRINIC. En Europa tenemos RIPE-NCC. En América Latina tenemos LACNIC. Les pido disculpas por tantas siglas. Y en la región de América tenemos ARIN. Tenemos representación en las organizaciones de apoyo para direcciones. Hay representantes que vienen a las reuniones de la ICANN y también hacen presentaciones acerca de las políticas que están desarrollando, sus propias políticas, y las presentan en la ICANN. En la organización de apoyo para nombres con códigos de país, tenemos todos los dominios de alto nivel con código de país, los CCTLDs, y también tenemos sesiones sobre este tema aquí en ICANN. Estas organizaciones traen toda la información sobre los CCTLDs y también brindan aportes a las políticas de la ICANN. Y en la CCNSO se desarrollaron las políticas de IDN. Creo que era un programa que se llama IDN Fast Track, en donde introdujeron esto en el marco de la ICANN. De hecho, surgió en Asia, en donde se propuso por primera vez el IDN, los IDN. La gente navegaba en un sitio web y tenía que tipear todo el nombre del sitio web en caracteres latinos. Esta es una oportunidad, entonces, cuando se crearon los nombres de dominio internacionalizados, esto permitía poder tipear el URL en los caracteres locales. Y además tenemos también la organización de apoyo para nombres genéricos, que es GNSO. GNSO es un grupo que desarrolla políticas y recomendaciones para los GTLDs y para la Junta de la ICANN. El programa nuevo GTLD recibió muchas solicitudes y hay una sesión, creo que después del almuerzo, en donde vamos a escuchar más información acerca de las políticas, el programa de nuevo GTLD y las actualizaciones. Hay 4 grupos generales de partes interesadas representados en la comunidad de la ICANN. Tenemos el grupo de múltiples partes interesadas comerciales, el grupo de registros y registradores, el grupo no comercial, y luego hay un consejo de GNSO de 23 miembros. Y en la GNSO se designan a 2 miembros de la junta, que luego representan a la organización en la junta. Del lado del gobierno tenemos el Comité Asesor Gubernamental, que brindan asesoramiento a la junta y a otros organismos acerca de políticas públicas. Como podrán ver, esta semana el GAC también celebra su reunión aquí. Antes tenían reuniones cerradas, pero ahora sus reuniones han organizado reuniones abiertas. Si les interesa saber un poco de qué están hablando los gobiernos, pueden participar en estas sesiones. Para hacer, todos los gobiernos nacionales pueden participar en el GAP, en el GAC. La idea es que participen cada vez más gobiernos en el proceso del GAC. Los gobiernos pueden participar en forma libre en el GAC si son representantes del gobierno y no tienen un representante en el GAC. Los alentamos a que vuelvan a sus países y establezcan contacto con sus gobiernos para que participen en la ICANN. Y también hacemos eso como personal. Hablamos con los gobiernos para explicarles acerca de la necesidad de que participen en la ICANN y que participen en lo que está ocurriendo. Como dijo Nigel, hay cerca de 133 miembros en el GAC que envían un representante a la Junta sin derecho a voto. El representante tiene un estatus especial. La Junta, cuando recibe el asesoramiento del GAC, lo considera, pero si no escucha necesariamente el asesoramiento y si es necesario reenviarle esto al Consejo, entonces hacen preguntas y piden explicaciones acerca de por qué no se escuchó ese asesoramiento. Cuando se trata de los usuarios individuales, ustedes también desempeñan un papel en la ICANN. Se estableció el Comité At Large como foro en donde los individuos pueden participar y contar con un mecanismo formal para encajar dentro de la estructura de ICANN. Desarrollaron un sistema en donde los países y las comunidades pueden formar lo que se conoce como una estructura at large. Hay más de 150 estructuras at large. Si les interesa Internet, pueden formar una estructura at large cuando vuelven a sus países para trabajar a través de ALAC. Kenia acaba de formar un ALS, una estructura at large. ¿Es así? Volvemos una para atrás, por favor. También envían miembros con derecho a voto a la Junta. Y nosotros, como funcionarios del equipo de participación, también vamos a las regiones para ayudarlos a incorporar más usuarios para que puedan participar en la ICANN también. Y hay distintas formas en las que se puede participar. La próxima. El modelo de múltiples partes interesadas es el que vemos aquí. Esta es otra razón para participar. Todas las partes interesadas tienen algún interés en la forma en que se desarrolla Internet. Podrán ver que tenemos la Junta y tenemos la ICANN, donde tenemos personal y procesos para el desarrollo de políticas, que se alimenta de los distintos miembros de la comunidad, los gobiernos, el GAC, las empresas, la organización de nombres genéricos, las organizaciones ONGs, organizaciones sin fines de lucro, tenemos la sociedad civil, especialmente en At Large, tenemos los asesores en seguridad y estabilidad y los operadores de los servidores raíz, también la ICANN se alimenta de los registros y registradores, los STLDs y los GTLDs, todos ayudan a desarrollar políticas para la ICANN y tenemos personal que facilita y brinda apoyo para el desarrollo de políticas. Todas las partes interesadas pueden desarrollar políticas en este proceso ascendente de la ICANN. Tenemos también personal regional aquí, como yo, que estamos disponibles para hablar con ustedes acerca de cómo participar en las distintas regiones. Quek y yo estuvimos hablando acerca de cómo participar en la zona de Asia-Pacífico. Una cosa que vimos es que cuando hablamos con las regiones, vimos que las regiones quieren tener una participación más significativa en la ICANN y un área que ha evolucionado es permitirles a las comunidades que desarrollen estrategias regionales. Algunas áreas hicieron esto y hay regiones como Asia-Pacífico que están trabajando en esto. También tenemos la región europea que está trabajando en una estrategia regional. Y vamos a escuchar después a los otros colegas que nos van a contar qué hicieron y cómo pueden involucrar a una mayor cantidad de partes interesadas para que participen en el trabajo de la ICANN. Por lo tanto, voy a invitar a mis otros colegas que están aquí, Nigel, Chris, de Norteamérica, para que nos hablen un poco más acerca de lo que se está haciendo en sus regiones en términos de participación. y voy a dejar que Chris se presente. Habla Chris. Soy Chris Mondini. Soy vicepresidente de Participación Global de Partes Interesadas en Norteamérica y espero conocer a aquellos de ustedes que provienen de la región de Norteamérica. Y considerando una faceta diferente de la matriz, yo también me ocupo de participación global de empresas y voy a hablar un poco más sobre este tema. Si les parece bien, puedo hablar sobre este tema aquí. Yo sé que algunos de ustedes provienen de empresas o del sector privado porque vi la información de registro, de inscripción, y quiero decirles bienvenidos. Nos alegra mucho que estén acá. Tal como dijo Sabe en la última diapositiva, hay distintas categorías de partes interesadas. Hay una gran diversidad de intereses en ICANN. Quizás ustedes provengan de una empresa que es una corporación multinacional que depende de sistemas y servicios globales y que utiliza Internet para toda clase de operaciones. Quizás provengan de una empresa pequeña que recién ahora está empezando a tener presencia online en su país y que está tratando de llegar a nuevos mercados. Quizás provengan de una empresa que trabaja en el área de nombres de dominio, vendiendo dominios, registrándolos. Todas estas empresas vienen a la ICANN para saber cómo los afecta el trabajo de la ICANN y cómo pueden contribuir a su vez al trabajo de la ICANN. Entonces, más allá de las categorías de empresas, los distintos temas de interés varían y van desde cómo puedo maximizar el nombre de mi empresa o la marca de mi empresa utilizando el sistema de nombres de dominio, hasta algo que quizás puede ser más técnico, que tiene que ver con el área de seguridad. Tenemos comités asesores que se ocupan de seguridad y estabilidad. Eso quizás sea importante para su organización. Entonces, el punto en realidad es que todas las empresas son bienvenidas. Si se identifican como miembros del sector privado y están aquí en el programa de recién llegados, van a haber recibido un folleto que habla acerca de los distintos eventos de interés. Tenemos el viernes una sesión para pequeñas y medianas empresas en donde se habló acerca de cómo proteger las marcas comerciales, por ejemplo, a través de los mecanismos que introdujo la ICANN. Y esto se aplica a todos aquellos que tienen una marca comercial. Por lo tanto, hay mucha información. Todos son muy bienvenidos. Tenemos un almuerzo de bienvenida para recién llegados del área de negocios. Espero que hayan recibido la información y espero que hayan recibido los mails que les enviamos. Espero conocerlos si provienen del sector privado. Y tal como dijo Sabe, y tal como explicaron Nigel y otros, yo estoy a cargo de una serie de categorías de partes interesadas en Norteamérica. Y me gusta hablar con distintos grupos de partes interesadas y reunir estos distintos canales de comunicación, responder preguntas, aumentar la participación y generar conciencia acerca de la ICANN. El hecho de que ustedes hayan viajado tanto y el hecho de que estén aquí hoy es una muy buena prueba de que nuestro futuro como organización va a ser mejor gracias a su participación.
Habla Sabe. Vamos a hablar ahora de los europeos. Habla Nigel. Voy a ser muy breve. Ciertamente, otras personas tienen más que decir. Estar involucrado en la región es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos el privilegio en ICANN de tener un grupo de partes interesadas muy diverso. Mi rol en Bruselas, además de tomar cerveza y comer papas fritas, es que un día cuando llega la reunión de ICANN y hay un comisionado o alguien del Parlamento Europeo o de otro día me tengo que reunir con algún representante del gobierno que viene a Bruselas, como pasa muy a menudo, o a veces me reúno con algún CCTLD, el operador de Bélgica de los CCTLD o a otros operadores de CCTLD en otros lugares de Europa. Yo tuve el privilegio también de viajar a muchos países dentro de Europa, incluido Europa del Este, países como Moldovia, Ucrania. Ha sido un placer encontrarme con gente en estos países. Lo que nosotros estamos haciendo en Europa es que estamos desarrollando una estrategia de participación que es un poco distinta de otras estrategias que se desarrollan en el Medio Oriente o en América Latina y África. En Europa, nosotros tenemos unos problemas distintos, pero estas estrategias de participación, y va a haber una sesión sobre esta estrategia dentro de CAN, nosotros tratamos de coordinar la posición europea sobre las cuestiones de políticas a medida que vamos avanzando, y vamos a tratar de llegar a esas personas que quizás no pueden venir a las reuniones de CAN. Por eso tenemos una visión bastante europea, que es como anterior a la generación de las reuniones de CAN. Me parece muy importante que en el equipo de partes interesadas podamos llegar a las comunidades. Cada uno de nosotros, y tiene a una de las personas que están acá, cada uno de ustedes tiene a alguien en el equipo de participación global en su región a la cual le pueden hablar. Gracias. Habla Sabe. Gracias. Voy a presentar a Fade también. Gracias, Sabe. Buenos días a todos. Me encanta estar acá. Mi nombre es Fade Papan, soy de Jordania y soy el coordinador del equipo de partes interesadas para el Medio Oriente. Mi colega en el Medio Oriente no pudo venir a esta reunión de ICANN. Tuvo una lesión de último momento, pero manda sus saludos. En nuestra región, en el Medio Oriente, la región que nosotros cubrimos es desde Egipto hasta Sudán, y trabajamos con Pia Dan Shedon, que es el vicepresidente de Participación Global para África y otros países que están en el norte de África. Dentro del Medio Oriente tenemos un grupo de participación de trabajo para Medio Oriente que se formuló en el año 2012. El grupo identificó tres cuestiones claves que implican mejorar los nombres de dominio en la región y que haya más participación en el modelo de gobernanza. Por supuesto, hay 21 miembros en los 12 países de la región. Tenemos una estrategia de 3 años, un plan de implementación de aquí a un año, que es para el año fiscal 2014, y estamos trabajando en otro plan de implementación para el año fiscal 2015. Hay mucha generación de capacidad. Hicimos un foro de DNS en febrero, que ocurrió en Dubái. Tenemos también un foro de DNS anual. Estamos trabajando en una escuela de gobernanza de Internet para la región, diseñada para la región. Y dentro del grupo de gobernanza tenemos 2 equipos de trabajo. Uno es el de los scripts en IDN de árabe. Hay muchos que utilizan el idioma árabe para comunicarse y hay que fortalecer o mejorar el uso de esta cadena de caracteres, que es un tema clave dentro del espacio de nombres de dominio. Estamos trabajando mucho para eso. Estamos creando formas de que haya una mejor apreciación dentro de la comunidad de IDNs, porque hay otras comunidades lingüísticas en las que no se ha trabajado. Y en el otro grupo estamos generando capacidad para, hemos comenzado hace 2 semanas, el plan es desarrollar un contenido diseñado para la región, un contenido que se focalice en la industria de los nombres de dominio, con los aspectos técnicos y comerciales y también con la gobernanza de Internet. Y luego, entregar o generar estos cursos para la comunidad dentro de nuestra región. Una de nuestras iniciativas que va a surgir del Task Force sobre la generación de conciencia es el de capacitar a los capacitadores. Queremos tener expertos a largo plazo para que nos den cursos, y eso es lo que vamos a ir haciendo en la región. Si ustedes son de esa región y quieren hablarme, con gusto les voy a ayudar. Así que cuando quieran, diríjanse a mí. Gracias. Habla Sabe. Gracias. Como para concluir, el modelo de múltiples partes interesadas es muy abierto. Está abierto a todos. No somos cerrados. Es ascendente, es abierto. Y si a ustedes les importa Internet y son nuevos en ICANN, por favor, participen en los procesos de ICANN. Hay otras herramientas que ICANN fue desarrollando para hacer que la participación sea más efectiva. Si pueden viajar, También, si quieren, pueden participar online, pueden mandar un tweet. Hay herramientas como iCanLearn y iCanLamps. Y también MyICAN. Ustedes van a ver que esto se los van a presentar durante la semana, pero pueden conectarse, registrarse y recibir toda la información que quieran para ir ayudándolos a guiarse en este gran mundo de ICANN. Desde las Islas del Pacífico, Australia y Nueva Zelanda hemos iniciado un grupo de trabajo, y en el pasado, cuando yo empecé a trabajar en ICANN, había muy poca participación del Pacífico. Había Australia, Nueva Zelanda, que estaban Australia y Nueva Zelanda, que eran muy activos en la comunidad de ICANN. Ustedes van a ver muchos líderes que vienen de la región oceánica de Australia y Nueva Zelanda. Pero algo que vimos fue que al venir de estos países tan chiquitos, donde hay muchas reuniones en competencia a las cuales ir, como ustedes saben, varias organizaciones están muy bien establecidas en la región. Y como ICANN, nosotros tratamos de compartir toda la información posible. Y si no pueden venir a la reunión de ICANN, nosotros vamos y compartimos esa información con ellos. Hablamos en foros, en reuniones. Y como dijo Nigel, un día ustedes podrían estar sentados con un representante de un gobierno, o otro día podrían estar con un CCTLD, porque seguramente ustedes quieren actualizar la información de juicio de IANA y ellos no saben qué se puede hacer a través de la plataforma de IANA. Si son partes interesadas que quieren ver cómo gestionar mejor el CCTLD y piensan, bueno, ¿cómo lo está haciendo alguna otra parte? Nosotros estamos dentro de este tipo de escenarios para discutir, debatir cómo pueden reunirse las partes y seguir el proceso de IANA. En este sentido, nosotros tratamos de llegar a la mayor cantidad de personas, asegurar que haya más participación de los países que no participan tanto en ICANN. Janice, te damos la palabra. Habla Janice. Gracias. Como para continuar, los equipos regionales, además de los equipos de participación global, son el punto de contacto en cada una de las regiones de ICANN. Tenemos representantes en Europa, en Medio Oriente, en África, en Asia Oriental, y también tenemos al presidente de Asia y de la región de CIS para Asia, para Australasia, para Oceanía. Estamos tratando de cubrir el globo terráqueo. Otra iniciativa que vino con FADI el año pasado fue generar este equipo de participación global, porque en general eran un solo equipo para cubrir muchas regiones. Por eso pudimos agregar más gerentes para dar apoyo en estos equipos de participación global. La participación estaba en un solo lugar, que era en ICANN.org, con uno de los equipos regionales, para que puedan hacer sus preguntas, que los puedan conectar a algo más específico dentro de ICANN, si las preguntas son más específicas, como la función de IANA o un contrato de registro o algo así. Pero en líneas generales, estos equipos tienen la intención de hacer una extensión de ICANN en la región, que vivan en esa región, que entiendan las necesidades regionales. Y vamos a hablar un poco de las estrategias regionales. Cada una de estas regiones están escuchando a las personas. No hay una sola respuesta en el mundo. Las necesidades son distintas dependiendo de la comunidad, de la región, y la voz de ustedes es muy importante para decir, esto es lo que falta en Sudán, por ejemplo, o esto es lo que falta en Tongo, o esto es lo que falta en este otro lugar. Otra cosa que le podemos dar es capacitación. Para aprender más sobre el DNS, DNSSEC, podemos llevar oradores a las regiones de ustedes y ayudarlos a generar foros como el del DNS, como el que ocurrió en febrero. Todas estas cosas vienen de la voz de la gente, vienen de las iniciativas que ustedes nos piden que hagamos. Ustedes nos dicen lo que necesitas, nosotros estamos aquí para facilitarlo, implementarlo, y es importante que lo sepan. Cuando ustedes se conecten con MyIcon, van a ver que hay un calendario general de todos los eventos en el mundo y van a poder ver dónde podemos estar. Quizás somos miembros de uno de los equipos regionales o hay alguien del equipo que está hablando sobre ciertos temas. Pueden ver dónde ocurren los foros, los eventos. E incluso como es, en ese sentido, ustedes pueden escribirle a engagement@icann.org y decir, bueno, veo que hay muchas cosas que están pasando en Europa y no está pasando nada en Sudáfrica. ¿Cómo hacemos que estos eventos, estas iniciativas, esta información lleguen a donde yo vivo? Una de las cuestiones que yo quiero enfatizar, y lo mencionamos ya, es que en ICANN, yo siempre digo, ICANN es la comunidad más las personas de ICANN, más el staff, el personal. Y el staff está acá para ser el recurso de ustedes y facilitar e implementar lo que ustedes nos piden a nosotros como comunidad. No es el staff el que dice qué es lo que se debe hacer, sino ustedes nos lo dicen a nosotros. La voz de ustedes, al ser alguien nuevo en ICANN, ustedes vienen con unos ojos nuevos y con sus necesidades nuevas y están aquí por distintas razones. Nosotros queremos que ustedes nos digan qué podemos hacer y cómo podemos ayudar. Les damos mucha información durante todo este día. Parte de esto va a estar un poco flotando ahí. Hay también un stand de ICANN para ayudarles. Cuando ustedes dicen, uy, veo que hay alguien que está diciendo algo sobre la estrategia regional o algo sobre el foro de DNS, nosotros estamos ahí en ese stand para ayudarlos a interpretar lo que les están diciendo y a encontrar la respuesta a esa gran cantidad de conocimiento con la que se encuentran ustedes aquí. Si hay alguna pregunta para el equipo regional, Carl. Buenos días. Habla otro orador. Usted habló. Soy Rahul Sharman. Soy del Consejo de Internet de India. Y quisiera continuar con la pregunta de Gita. Usted mencionó que hay partes interesadas y que sus voces se escuchan a un nivel igualitario y el GDC tiene un estado especial. ¿Nosotros vemos aquí algún conflicto en este enfoque? Cuando hay unos representantes que tienen más peso que otros, ¿podría clarificar un poco esto? Habla Sabe. En el proceso de ICANN, todos pueden venir a las reuniones de ICANN físicamente o utilizar las herramientas de ICANN donde pueden expresar su opinión en el proceso. Hay un proceso de desarrollo de políticas o todo se va discutiendo durante bastante tiempo en ICANN. No hay una distinción sobre los conflictos. Lo que nosotros como hacemos de equipo de participación global cuando vamos a las reuniones es que tratamos de explicar cuál es la participación en la región que se necesita o cuáles son las voces de la región que se necesitan para ayudar a impulsar las decisiones de política o los procesos de desarrollo de política que ocurren en ICANN. Si estamos teniendo más de un punto de vista de un país en vías de desarrollo o un país subdesarrollado, nuestro rol como GSE es ir ahí y decirles, bueno, tenemos un tema con esto, este es un tema que se está discutiendo, o si no quieren hablarlo, quizás no. Pero también podemos darle la retroalimentación que recibimos de la comunidad hacia el proceso de ICANN. Espero haber ayudado. Hola, mi nombre es Shun, de Nigeria. Quisiera hacer un comentario antes de hacer algunas preguntas. Creo que es crítico y quizás afortunado para que estemos nosotros los becarios de ICANN aquí hoy, porque este es un momento en el que ICANN va a experimentar muchos cambios, especialmente como resultado de los anuncios del NTIA. Creo que es una oportunidad para nosotros como becarios entender la estructura de ICANN verdaderamente para que podamos contribuir positivamente al desarrollo, al proceso de desarrollo. En ese sentido, quisiera hacer algunas preguntas específicas en relación a que usted mencionó que hay 21 miembros y otros 25 miembros de otro tipo, 15 miembros. ¿Qué hacen los otros 6? ¿Ellos simplemente asisten a las reuniones y vuelven y eso es todo? ¿O yo quisiera realmente saber cuál es el rol de los 15 miembros? ¿Son miembros con voto? ¿Qué es lo que votan en ese caso? ¿Y qué hacen como miembros de la Junta? Usted también mencionó que los miembros de la Junta seleccionaron en base, o son seleccionados en base a las unidades constitutivas, es decir, ellos envían a sus representantes. Yo también hablé con uno de los exalumnos que mencionó que si bien ellos son enviados por las unidades constitutivas, no necesariamente dan la visión de esta unidad constitutiva. Pues eso no entiendo muy bien. Cuando unidad constitutiva digo, por ejemplo, at large, que manda a un miembro de la Junta y que no necesariamente da ni representa el punto de vista de at large. Por eso no entiendo bien cuál es el contraste. ¿Los miembros de la Junta son elegidos y tienen inmunidad contra cualquier responsabilidad? Porque hay personas que son responsables por las unidades constitutivas a las cuales están representando. Y lo último tiene que ver con la Junta y el personal. Quisiera saber cuán fuerte es el rol de la Junta en asegurar que el personal es responsable y debe rendir cuentas, especialmente de seguir el proceso que generó la comunidad. ¿Cuál es la fortaleza de la Junta para asegurar? Pido disculpas si esto se va a hablar en las próximas sesiones, quizás va a ser así. Quería saber simplemente cuáles son las sesiones a las que debo asistir para entender un poco más la estructura. Habla Sabe. Gracias por su intervención. Estoy de acuerdo que los recién llegados que vienen al programa tienen que aprender un poco más sobre cómo participar. En el programa de fellowship, de becarios de Internet, hay información que se le envía a estos becarios para trabajar más en conjunto con ICANN. Las preguntas que usted hizo tienen que ver con los 21 gobiernos del GAC, donde hay 15 miembros que tienen 15 que tienen derecho a voto y 6 que no lo tienen, que son enlaces, están en los grupos de enlace y también el presidente del GAC, que ellos no votan. Los 15 miembros que votan lo hacen respecto de políticas que fueron aprobadas por la comunidad y que llegaron a la Junta y que tienen que votarse, como el programa de los nuevos GTLDs. Solo 15 de ellos van a tener derecho a voto y los 6 que no tienen derecho a voto no van a votar en ese tema específico. Por eso los votos se cuentan de esos 15. No sé si eso responde a la pregunta. Algo que me olvidé de compartir en cuanto al comité de nominaciones es que ellos van a las regiones del mundo para seleccionar 8 miembros de la Junta que estén dentro de una posición directiva en la Junta. Ellos eligen los candidatos que les parece que mejor representan a la comunidad de at large. El comité de nominaciones a nivel global que esté representado en la Junta. ALAC también tiene 2 miembros. Un miembro de la Junta que viene de la estructura de at large. Habla Janice. Quisiera agregar que nosotros vamos a hablar de esto en las reuniones de los becarios durante la mañana. Los representantes del comité de nominaciones, creo que eso lo vamos a ver el día miércoles. Le vamos a hablar del proceso de nominaciones y cómo hacemos esta búsqueda para los miembros de la Junta que representan a AtLarge y a la GNSO. Perdón, a AtLarge y a la CCNSO. Habla Sabe. Y creo que la otra tiene que ver con las relaciones de la Junta y el personal. Estoy seguro que con lo que implementamos, las políticas que implementamos, que fueron establecidas, el CEO y el presidente Dicán también es parte de la Junta. Todo el personal va a tener que implementar lo que sale de las decisiones de la Junta. Todos reportamos al CEO, quien es el que asegura que todo lo que sale de ahí se ha implementado a lo largo del proceso. Y esta, así es como se rinden las cuentas. ¿Alguien que quiera agregar algo ahí, por ahí? Habla otro lado. Habla Janice. Quería decir que la naturaleza de ICANN cuando uno llega es tratar de compararlo con otras estructuras. A veces es un poco difícil hacer eso. En general, la pregunta va a ser, ¿dónde está el poder? Tiene que haber algún centro de control, tiene que haber alguien que tiene una voz más fuerte en otros lados, alguien que toma las decisiones en última instancia. En cualquier estructura, ustedes tienen que tener algo así. Y hay mucha gente que viene a ICANN y dice, tiene que haber una respuesta en última instancia. Y por supuesto que la hay. Tenemos que tratar de lograr un consenso dentro de la comunidad individual. Son ellos los que tienen que lograr el consenso sobre una política específica o un tema en particular, o discusión, o debate, y llevársela a la Junta. La razón por la cual la mayoría de las corporaciones tienen un asiento que rota y hay miembros de la comunidad que quizás no tienen ningún conocimiento de ICANN para nada, ellos tienen los atributos, la sensibilidad adecuada para venir a la Junta y a tomar las decisiones educadas y justas que vienen a partir de la comunidad. Son cosas que surgen de la comunidad y que llegan a la Junta. A mí me cuesta un poco la palabra poder cuando hablamos de algo como ICANN, porque cuando algo viene de abajo hacia arriba y viene de la comunidad, es ascendente, y nosotros empezamos a implementarlo y está la Junta en el medio, creo que es algo muy importante si hay una junta diversa para tomar la mejor decisión posible sobre la base de la información que tienen disponible. Pero tiene que ver eso con la misión de ICANN. Es importante, es adecuado para ICANN. Porque una de las cosas interesantes es el punto triple X. Fue una decisión muy interesante y al mismo tiempo no lo era, en el sentido de que teníamos una junta que rotaba en cuanto a las decisiones. Hubo muchas personas que fueron escuchando por qué el punto triple X se tenía que convertir en un TLD, y cuando apareció, la cuestión fue, ¿qué es lo que hace que sea correcto tener un TLD, que sea un TLD? Si, ¿Qué tenemos que hacer para hacer un TLD? Y la Junta tenía que tomar una decisión no en base a su opinión personal, sino en base a la información real de qué es lo que estaba bien para respecto de los estatutos de ICANN y qué tenemos para decir sobre la competencia y la elección.
Y estas son las cosas con las que luchamos y con las que lucha la Junta. No son decisiones individuales, sino decisiones tomadas por un conjunto de personas que tienen que analizar el contenido que se les presente y ver en función de los estatutos de ICANN si esto funciona para seguridad y estabilidad del sistema de nombres de dominio o, como dijimos, competencia y elecciones o alternativas. ¿Alguien quiere agregar algo, Nigel? Habla Nigel. Quisiera agregar un punto a este debate. Creo que fue una pregunta excelente. Ustedes tienen toda una semana por delante y no querrán cubrir todo en la primera mañana. Pero esto nos lleva a la esencia del abordaje de múltiples partes interesadas, que es un término que todos utilizamos. El abordaje de múltiples partes interesadas es, en esencia, lo que hace la ICANN, es la forma en que opera. Es un proceso, y es un proceso muy difícil, de hecho, si lo analizamos en detalle. Yo siempre trato de pensar en otros procesos en los que yo estuve involucrado anteriormente, en el gobierno, algunos de ustedes provienen del área gubernamental. ¿Cómo toman decisiones los gobiernos? En última instancia, los gobiernos toman decisiones. Eso es lo que esperamos que hagan los gobiernos, que tomen decisiones. Y toman decisiones a través de diferentes maneras. Pueden tomar una decisión en una reunión de gabinete, cuando se reúne un grupo de ministros y dicen, sí, este país tiene que hacer X, Y o Z. O quizás hagan consultas, preparen un documento, quizás les pregunten a los ciudadanos qué piensan acerca de un tema en particular y luego toman una decisión, quizás forman grupos de trabajo formales, organizan una conferencia. Hay muchas formas diferentes en las que se recibe asesoramiento para la toma de decisiones y la ICANN tiene una forma de hacerlo a través de este abordaje de múltiples partes interesadas, a través de estos distintos grupos. Janis dijo que punto XXX fue un tema en algún momento y ahora tenemos otro tema que está analizando la Junta y es el tema de punto Amazon. En este espacio de nuevos TLDs hay muchas solicitudes, como ustedes sabrán, solicitudes para lugares geográficos, punto London, punto Paris, punto Brussels. Hay solicitudes para nombres genéricos como music, música, noticias, sexo, algo así. Y hay nombres de marcas, hay muchos nombres de marcas, Shell, BBC, KPMG y Amazon. Amazon, la empresa, dijo, sí, nosotros queremos tenemos una marca comercial y queremos que nos vean igual que Microsoft, Shell y otras marcas que quieren tener su propio dominio de alto nivel, dominio genérico de alto nivel. Pero, por supuesto, Amazon es algo más que Amazon. Amazon es una empresa, obviamente todos utilizamos Amazon, bueno, no todos, pero algunos la utilizamos, pero también el Amazonas es una zona geográfica, es un río importante, es una identidad cultural importante, tiene muchas otras asociaciones culturales, por así llamarlas, y los gobiernos que forman parte de este programa de dominios genéricos de alto nivel van a seguir hablando sobre estos temas en la semana. Y los gobiernos tienen una responsabilidad en virtud del programa de GTLD de brindar asesoramiento sobre nombres, si así lo desean. No dieron asesoramiento sobre todos los nombres, porque esto les llevaría toda la vida. Pero hay algunos nombres en donde, en forma colectiva, los gobiernos pensaron, bueno, nos parece que no necesariamente es una muy buena idea continuar con este nombre, o si se continúa con este nombre, deberían haber ciertas condiciones para el uso de este nombre. Y el Comité Asesor Gubernamental brinda asesoramiento con frecuencia y un asesoramiento muy sofisticado que se brinda a la Junta de la ICANN, y la ICANN tiene que escuchar, como dijo Janice, y luego tiene que decidir sobre la base de ese asesoramiento, pero también sobre la base de otros asesoramientos que podrían recibir de otras partes de la unidad constitutiva de la ICANN y también con respecto a los estatutos y todo lo demás. Por lo tanto, la Junta tiene una responsabilidad enorme y tiene que considerar todos los asesoramientos que reciben y tienen que hacerlo con respecto a Amazon y con respecto a muchas otras cuestiones. Esta es la esencia del abordaje de múltiples partes interesadas. Alguien tiene que tomar una decisión en última instancia, pero todos participan en ese proceso antes de que se tomen las decisiones. Hola, Janice. Anthony. Yo soy Anthony Niyani, soy uno de los que forma parte del programa de mentores. Mi pregunta quizás involucre varios puntos, pero tiene que ver con los usuarios. En mi comunidad, nuestra filosofía es que cuando planificamos y hablamos, planificamos para las próximas generaciones. Nigel habló acerca de la UIT, que tiene 150 años de antigüedad, que son 7 generaciones técnicamente. Entonces nosotros pensamos que este es un proceso que existe. Lo que estoy escuchando que todos dicen, y cuando leo la información veo que el grupo de usuarios más grandes parecería quedar afuera, y queda afuera quizás por una cuestión de política, quizás por una cuestión legal, y ese grupo es el grupo de los niños y los jóvenes. Los niños y los jóvenes. Y estos son los grupos de personas que están creciendo en este ecosistema. Entonces, quizás tengan un punto de vista que podemos sumar a los legisladores, a quienes fueren. Por lo tanto, hay un proceso implementado para poder capturar su perspectiva cuando se trata de la gobernanza de Internet, porque ellos serán los líderes del futuro. Y si ellos entienden, siendo menores, qué es lo que ocurre, estarán mejor preparados para participar mañana. Gracias. Habla Quack. Gracias por su pregunta, que es muy interesante. Hay una iniciativa que se llama Next Gen ICANN, que antes se llamaba Los Jóvenes en ICANN. Y hay reuniones sobre este tema. Hay un blog.icann.org. En esta dirección hay un blog preparado por el equipo de APAC que dice vengan a ICANN 49. Allí se menciona esta iniciativa. Hay vínculos al sitio web. Tienen una agenda durante Singapur. Entonces quizás puedas mirar esa agenda y ver de qué se están ocupando. ¿Podría usar el micrófono, por favor? Habla Anthony. Lo único que no vi ahí fueron los niños. Habla Matashtiani. Perdón por interrumpir, pero quiero recordarles a todos los participantes que por favor digan su nombre antes de hablar. Y que hablen despacio, por favor. Anthony Nigiani. Lo único que vi en ese documento fue los niños, 9, 8, 7 años de edad. Aquellos que tienen Internet como parte inherente de sus vidas, por lo tanto tienen una perspectiva. Pero ¿cómo capturamos esa perspectiva? Habla Chuek. Volviendo a mi segundo punto, tenemos esta iniciativa dentro del equipo de participación de partes interesadas globales. Trabajamos con las universidades, con alumnos, con docentes e incluso con escuelas, con alumnos de escuelas. Esto forma parte de nuestra estrategia. Estamos trabajando en este tema. Gracias por señalar esto. Calvin quiere hablar sobre Next Generation Youth. Hola, soy Calvin, jefe de responsabilidad pública de ICANN. Acá tenemos a un grupo de jóvenes de 20, 30 años. La próxima generación de ICANN desarrolló un programa de una semana. Este grupo de personas se sumergen en discusiones, se confunden, tienen reuniones durante toda la semana. Hay una sesión pública en donde tienen una reunión parecida a la reunión de la Junta. Esto es a las 10 de la mañana del jueves, ¿no? Sí, el jueves. Ustedes pueden participar y ver qué tienen que decir los jóvenes con respecto a la ICANN, gobernanza de Internet y todo esto. Habla Sabe. Quizás podemos pedirles que se presenten. Tenemos que darles un aplauso por venir a las reuniones de la ICANN. Habla Sabe. En la última reunión en Pekín, algunos jóvenes participaron y organizaron una reunión en paralelo, pero es muy bueno ver que forman parte del programa de la ICANN y quizás en el futuro, cuando tengamos reuniones de la ICANN en otras regiones, podríamos replicar esto y traer más jóvenes de esa región. Hola a todos. Yo soy David de Punto Asia. Nosotros tenemos un programa en Punto Asia que tiene una misión, y la misión es involucrar a la mayor parte de jóvenes para que participen en este debate. Si organizamos un programa de estudiantes para que los jóvenes participen en los debates sobre políticas, y ustedes también pueden compartir lo que estamos haciendo Por favor, vengan a nuestras sesiones. Nuestra sesión tendrá lugar el jueves. Y también ingresen en nuestro sitio web, que es www.ng.asia, para ver lo que estamos haciendo. Por otra parte, la idea es que los jóvenes participen. Necesitamos una mayor participación, no solamente de los jóvenes, sino también de los niños. La idea es involucrar a las jóvenes generaciones en estos debates. El Hub de Asia Pacífico está organizando este programa y la idea es involucrar a la mayor cantidad de jóvenes en estos debates en el futuro. Gracias.
Hi, my name is...
Hola, soy Rua Tarawatu de Telecom Pap Nueva Guinea. Quería hacer algunos comentarios a partir de lo que dijo Nigel. Corríjanme si me equivoco al hacer la pregunta, pero en las primeras diapositivas entendí que la ICANN tiene como mando principal la zona raíz, la gestión, operación de la zona raíz del DNS. Eso es uno. En segundo lugar, la ICANN no crea políticas, sino que apoya y brinda recursos a las partes interesadas para que desarrollen estas políticas y se transmitan al resto del mundo de Internet. En tercer lugar, estoy un poco confundido acerca de la UIT, cómo colaboran la UIT y la ICANN. Estoy un poco confundido con respecto a esto, porque creo que la mayoría de los comentarios, especialmente los que se hicieron acá, hablaron acerca de la UIT, pero no veo tanto la relación con la ICANN, y esto me lleva a mi pregunta. ¿La ICANN tiene planes o hay algo que ya exista para interactuar con los distintos países en la implementación de las políticas que se desarrollan en estos foros? Porque seguramente admitirán que regiones como Europa, Asia, África están muy avanzadas en la operación del DNS, la Internet en esas regiones en particular, aunque hay países del tercer mundo que no están tan avanzados. Entonces, quisiera saber si la ICANN tiene algo especial para aquellos países que todavía no están tan avanzados y tan actualizados con respecto a lo que está ocurriendo. Porque para terminar, quisiera decir que los países tienen gobiernos, los gobiernos tienen recursos que provienen de los contribuyentes y tienen políticas para desarrollar infraestructuras, para que la infraestructura esté donde debe estar a nivel global. Quisiera saber si ustedes también tienen esto. Esa es mi pregunta. Gracias. Habla Sabe. Con respecto al servidor raíz, la ICANN opera el servidor raíz L, coordina el servidor raíz L. En cuanto a Internet en general, tenemos el servidor raíz autorizado. La ICANN coordina todos los cambios que se hacen en ese servidor raíz autorizado. Deben pasar por este proceso bajo la supervisión del gobierno de Estados Unidos, que aporta a la base de datos JUIC, VeriSign, es otra parte involucrada, también realiza aportes a la raíz L, y esto se replica en los otros servidores, en los otros 13 servidores raíz. Entonces, la ICANN se ocupa del servidor raíz L y tiene este programa para servidores raíz L en todo el mundo. Y replica el unicast de estos servidores raíz L en el espacio de servidores raíz. Servidor raíz L tiene una copia de todo lo que está en el servidor raíz autorizado. Cuando se trata del desarrollo de políticas en los países en desarrollo, yo diría que en cuanto al desarrollo de DNS en los países, en general proviene de los dominios de subnivel. En mi trabajo en el Pacífico, en donde tenemos algunos STLDs pequeños, según las políticas que no se han modificado o que no se han desarrollado a lo largo del tiempo, nosotros les brindamos apoyo mostrándoles que estas son las políticas que se desarrollaron en otros CCTLDs, o trabajamos con las comunidades regionales de TLDs. En la región tenemos los niveles de los dominios de alto nivel de Asia Pacífico, o simplemente les brindamos información acerca de con quién pueden contactarse en la región, alguien que tenga muy buenas políticas y que ellos pueden replicar, y también cómo pueden desarrollar políticas dentro de su propia jurisdicción nacional. Pueden participar también en la CCNSO para saber exactamente qué es lo que está pasando dentro de la comunidad de los códigos de país. Creo que también había una pregunta acerca de TI, y esto lo va a responder Nigel. Habla Nigel Hickson. Sí, gracias. Su pregunta en general fue muy interesante, de hecho. Me hizo pensar mucho. Como dijo Sabe, se está trabajando mucho en la comunidad y sin duda en el mundo en desarrollo. Las estrategias que desarrolló la ICANN con la comunidad en el Medio Oriente, en América Latina y en África son muy, muy útiles. En términos de la UIT, sí, es una pregunta interesante. El GAC es el Comité Asesor Gubernamental de la ICANN. Por lo tanto, no tiene ninguna relación institucional con la UIT. Pero, por supuesto, los gobiernos, esos mismos 133 gobiernos representados en el GAC, también votan en la UIT. No estoy sugiriendo que sean las mismas personas necesariamente, pero son los mismos gobiernos. Por lo tanto, suponemos que dentro del gobierno, ya sea Fred o Joe el que vaya a una reunión, habrá una cierta coordinación a un nivel general. Y esto es algo de lo que muchas veces hablo con los gobiernos. Les digo, ya sea cuando ustedes vienen a la ICANN, hablan acerca de distintos temas, participan en este proceso de múltiples partes interesadas en la ICANN, y a veces en la UIT hablan como si la ICANN no debería ni existir. Digo eso con un poco en broma, pero algunos países se oponen al modelo de la ICANN y eso no está mal. No está mal que los países tengan distintos puntos de vista sobre distintas cosas. Pero sí, los gobiernos que forman parte del GAC, obviamente, también van a las reuniones de la UIT. Y la idea es demostrar que los gobiernos acá pueden desempeñar un papel en cuanto a influir sobre la gobernanza de Internet. Recuerden lo que dije antes. Si los gobiernos aquí, a través del GAC, pueden tener esa influencia, tal como dijimos antes, y la tienen, entonces los gobiernos verán que este es un lugar legítimo en el cual hablar acerca de la gobernanza de Internet. Este puede ser el lugar en el que los gobiernos pueden sentir que tienen participación. Habla Sabe. Quisiera agregar que en la región en la que estamos trabajando en Oceanía, por supuesto, la UIT hace un muy buen trabajo en términos de creación de capacidades, políticas sobre banda ancha, trabajan con los reguladores, desarrollan políticas para los países y además tienen foros de creación de capacidades, organizan reuniones en las regiones y, por supuesto, como personal de la ICANN, nosotros también vamos a las reuniones para trabajar con la UIT y tratar de llegar a esos gobiernos de forma tal que la ICANN también pueda hablar sobre estos temas y ver cómo los organismos reguladores pueden desarrollar políticas con respecto a la Internet para sus propias jurisdicciones. Por lo tanto, hay colaboración y coordinación a ese nivel también en las regiones y trabajamos con la UIT. Ahora, Janice, gracias, Sabe. Habla Arua de nuevo. Gracias por sus respuestas. Les pido que disculpen mi ignorancia acerca del trabajo que está haciendo la ICANN en la región, especialmente el grupo de participación regional. Sé que están trabajando mucho, así que gracias por esa información. Ahora, Janice, gracias. Valoramos el hecho de que ustedes participen en este debate y valoramos el hecho de que hagan preguntas. Ese es el objetivo de hoy. Hagan preguntas, no sean tímidos. Vamos a terminar con la sesión de esta mañana. A la tarde, a la 1:30, comenzaremos desde cero. Rob Hooker, el director senior de políticas, va a estar aquí para hablar un poco y responder preguntas acerca de la política de desarrollo de consenso en la ICANN. Kim David también va a estar acá. Kim es director senior de la IANA. Seguramente tendremos puntos de debate interesantes. Si tienen preguntas para hacerle a Kim hoy a la tarde, tráiganlas. Preguntas en relación con la función de la IANA. También vamos a tener a varios representantes de la división, del personal de la división de nombres de dominio, que también van a poder responder preguntas con respecto a los nuevos GTLDs, IDNs, los registros y los registradores. Y finalmente tendremos a John Crane. John nos va a hablar acerca de el equipo de seguridad, estabilidad y flexibilidad, todo lo que tiene que ver con la seguridad del sistema de nombres de dominio hasta la seguridad, la ciberseguridad. Por lo tanto, si quieren ir pensando sus preguntas, si quieren ir anticipándolas, si quieren ir pensando en lo que está pasando en sus regiones, en los temas que les interesan, este es un buen momento para empezar a pensar en eso. A la tarde vamos a también ver un poco cómo va a transcurrir el resto de la semana, pero también tendremos la oportunidad de sentarnos con alguno de los ex becarios que ofrecieron su tiempo para hablarles acerca de lo que ellos están haciendo en la CCNSO, el GAC, la GNSO, y les van a dar una experiencia personal a fines del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber participado esta mañana. Que disfruten el almuerzo y nos volvemos a encontrar a 1:30.